Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Antonio Fraguas de Pablo Forges se fue esta semana. Con él se va el gran humorista, que con sus viñetas acompañó la transformación de España en los últimos años. De él, de sus viñetas, de su sentido del humor, se podría hacer toda una tesis doctoral. De sus personajes, como el cojumbroso Mariano y su santa esposa Concha, o de los Blasillos, o del funcionario. De cómo conseguía unir la realidad de los periódicos con la realidad del pueblo. De su lenguaje, de su fuerza para mostrar más con dos viñetas que todos los analistas políticos del día. Si tuviera que resumir toda su obra, creo que la palabra sería inteligencia. Porque lo que hizo Forges solo pueden hacerlo unos pocos, aquellos elegidos. Hizo humor durante 50 años sin ofender a nadie. Un humor con el que todos conectaron. Es muy difícil hacer humor, sátira o ironía sin entrar en la ofensa al otro. Forges lo hizo, porque nadie se veía en su viñeta como el otro. Hacen falta hombres como Forges. Hace falta inteligencia en este país, sobre todo en el arte y en el humor. Esta semana las confesiones religiosas en España hacían público un comunicado conjunto ante las ofensas a los sentimientos religiosos ocurridas durante los últimos tiempos. Y es que algunos hacen del arte, del humor o de la libertad de expresión un campo de batalla. Juegan a eso, a unos y otros, a ofender al prójimo, a provocar, a buscar el escándalo. Y para esto, la diana de la religión es muy provechosa. El tema está claro. Les falta inteligencia. No tienen ese don de Forges y otros grandes humoristas y artistas de este país. No son de los elegidos y esconden esta falta de inteligencia y talento con la mofa y el escándalo. Provocan para hacerse un hueco. Forges fue la inteligencia. El País recordaba esta semana una anécdota. Su hija Irene, al morir su abuelo, le preguntó a su padre si creía en el cielo o en el infierno. La respuesta es magnífica, es rápida e inteligente, profunda y graciosa. Sirve para creyentes y no creyentes, para religiosos y no religiosos. No tengo ni idea, hija mía, le dijo Forges a su hija, pero como llegue y no haya nadie, me van a huir. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, mañana toca en el segundo domingo de Cuaresma, es el domingo de la Transfiguración. Cristo se lleva a los discípulos al Tabor después de anunciarles la pasión cuando ve que se hunden, porque no atisban a que les dice también voy a padecer, pero también para resucitar. Entonces yo siempre para mí digo, ¿qué consiste mañana? Es el consuelo del Tabor, pero también recordar que subirá otro monte, que es el Calvario, que también es monte de consuelo, porque ese consuelo lleva hacia la Pascua. Yo siempre digo una cosa, en la vida Dios nos quiere a todos optimistas. Francisco ha dicho, la Cuaresma no es tiempo de tristeza, la penitencia es, como dice el Evangelio, cúbrete, que nadie te vea, solo tu Padre, pero siempre con esa ilusión y esa esperanza. Yo siempre digo que en la vida lo ves todo negro, es como una habitación oscura, pero en esa ventana siempre hay un puntito de luz por algún lugar que entra y después se hará la luz. Pues esto es un poco la esperanza de Cristo mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Hace 75 años, los hermanos Sol morían guillotinados por su resistencia contra Adolf Hitler. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El jueves se cumplió el 75 aniversario de la ejecución de la joven alemana Sophie Scholl, considerada además una de las mujeres más influyentes del siglo XX en su país. Miembro del grupo de resistencia contra los nazis, la Rosa Blanca, plantó cara al régimen de Hitler con su arma más poderosa, la palabra, y publicó varios panfletos que repartió con sus compañeros por la universidad y por correo con el objetivo de abrir los ojos a sus compatriotas sobre la barbarie del régimen nazi. Y por eso ha sido elegida como uno de los personajes de referencia en este año 2018, en el que celebramos el año de la no violencia. Los hermanos Hans y Sophie Scholl y otro joven, Christoph Probst, fueron decapitados el 22 de febrero de 1943 en la cárcel de Múnich. Otros dos miembros de la Rosa Blanca, Kurt y Alexander, fueron ejecutados el 13 de julio y Will Graff el 12 de octubre. De los seis, cinco eran estudiantes de entre 20 y 25 años y el sexto, uno de sus profesores. A estas seis personas no las unió la política, sino una amistad nacida de la misma concepción del hombre y de Dios, que fue lo que determinó su postura contra la dictadura de Hitler. Eran protestantes y católicos aficionados a la lectura, unidos por tertulias literarias y filosóficas. Este grupo de amigos comenzó también a frecuentar las clases del profesor Kurt Haber debido a sus críticas al nacionalsocialismo. Entre junio y julio de 1942, la Rosa Blanca empezó a copiar de forma clandestina y a distribuir por correo de forma anónima sus panfletos con textos redactados por Hans y Alexander. En ellos criticaban duramente los fundamentos del nazismo y sus consecuencias, animaban al boicot y a la resistencia pasiva y abogaban por una reconstrucción espiritual de Alemania y de Europa basada en sus raíces cristianas. Entre noviembre y febrero de 1943 distribuyeron otros dos panfletos y tras lanzar unas copias del último por la Universidad de Múnich, Hans y Sophie fueron detenidos el 18 de febrero y un poco más tarde Christopher Probst, que acababa de tener su tercer hijo. Los otros tres miembros fueron descubiertos en las investigaciones posteriores. Escuchamos un extracto de la película que narra los últimos días de Sophie durante uno de los interrogatorios.
Ustedes han usado ideas equivocadas, pero sin embargo, medios pacíficos.
Entonces, ¿por qué piensa castigarnos?
Porque la ley así lo dictamina. Sin ley no hay orden.
Esa ley de la que está hablando defendía la libertad de opinión antes de llegar al poder Hitler. Y ahora mismo él castiga esa libertad con el presidio o con la muerte. ¿Qué tiene eso que ver con el orden?
Pues ¿a qué debe atenerse uno entonces si no es a la ley, al margen de quien la dicte?
A su conciencia.
Antes de la ejecución, Christopher, Hans y Sophie pudieron juntarse por última vez y Christopher les dijo que dentro de unos minutos se reunirían en la eternidad. Hans, ante el verdugo, se despidió gritando ¡Viva la libertad! ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma, mañana interesante, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Papa Francisco se reunió con el marido, la hija de Asia Bibi, con una víctima de Boko Haram. Era privado, pero cuéntanos, ¿sabemos algo?
Bueno, pues más quisiéramos, no ha trascendido, no ha trascendido de momento nada oficial, incluso no hubiéramos sabido nada de este encuentro si no es porque a Rebeca Vitrus, la víctima de Boko Haram, a la que el año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar en COPE, seguro que la recuerdas, bueno, pues estaba tan entusiasmada por su encuentro con el Papa que se le escapó contarlo sin darse cuenta ante los periodistas y no ha habido más remedio que hacerlo público, pero lo que sí sabemos, porque los tres nos lo han contado, es que querían agradecer al Papa toda su ayuda, contarle en primera persona su historia, sus dificultades y también hacerle partícipe de los esfuerzos que está realizando la Iglesia en pro del diálogo y de la pacificación en sus países. Y a los oyentes de COPE, Esjan, que es la hija de Asia Bibi, nos ha dejado este mensaje.
Me llamo Aishan, soy hija de Asia Bibi. Desde hace 9 años mi madre está en la prisión y liberarla no es fácil. Pido al pueblo español y a las autoridades civiles y a los obispos que recen por su liberación. Os agradecemos vuestra sensibilidad y cariño hacia Asia Bibi, pero necesitamos de vuestra oración y ayuda para que pueda regresar pronto a casa.
Y aunque no tengamos todavía fotografía, Álvaro, yo desde luego me imagino perfectamente ese gran abrazo que el Papa Francisco les habrá dado a los tres.
Seguro. Y precisamente eso, por la persecución a los cristianos, por la sangre de los mártires, hoy el Coliseo se tiñe de rojo.
Sí, va a ser una foto que sin duda dará la vuelta al mundo, porque ver el Coliseo iluminado de rojo va a ser un símbolo. La iniciativa parte de ayuda a la Iglesia necesitada y en este acto único y simbólico participarán también el marido y la hija de Asia Bibi y Rebeca Vitrus. A la vez que el Coliseo, Álvaro, y esto va a ser especialmente significativo, se van a iluminar de rojo la iglesia de San Pablo en Mosul y la de San Elías en Alepo, dos de los lugares que han sufrido la destrucción del Daesh. Y sin duda, ese color rojo que es muy intenso, es muy poderoso, nos va a ayudar a no olvidarnos de los cristianos perseguidos. El Papa Francisco no se cansa de repetir que hoy hay más perseguidos por causa de la fe que en los primeros siglos. Estamos asistiendo, como tú muchas veces has recordado en el espejo, a la peor de las persecuciones que los cristianos han sufrido en cualquier tiempo de la historia.
¿Y alguna audiencia, algún mensaje, alguna sorpresa más del sábado?
Bueno, pues que sepamos, nos vamos a quedar, Álvaro, con un mensaje dedicado a los artistas. El Papa ha recibido también a los miembros de un movimiento muy reciente, se llama la Diaconía de la Belleza, que tiene como objetivo trabajar por el bien a través del arte, y participan en Roma estos días en un congreso con motivo de la fiesta del Beato Fray Angelico. Bueno, pues el Papa les ha dicho que su búsqueda de la belleza esté siempre animada por el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas y de su armonía con el ambiente, del encuentro y de la ayuda recíproca.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte
Hasta
abrazo.
Hasta mañana, Álvaro. Fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Jean-Claude Van Damme, Oscuro y Desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, la dicha y de placer. Si yo he
Monseñor Ginés García Beltrán ya es obispo de Getafe. Una mañana intensa, porque toda la mañana ha estado llena de actos. Hasta allí nos vamos, desde el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Faustino Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes. Pues perfectamente.
Digo una mañana intensa porque la toma de posesión podríamos decir que se ha hecho por partes, ¿no?
Sí, ha sido en etapas. Vamos rápidamente con ellas. Lo primero, comenzaba a las 10 menos cuarto de la mañana. El nuevo obispo de Getafe subía hasta la ermita del Cerro de los Ángeles para rezar ponerse ante la devoción de la patrona de la diócesis, la Virgen de los Ángeles. Allí ha rezado un responso ante el sepulcro del primer obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que precisamente hoy se cumple el 14º aniversario de su fallecimiento. Después de rezar ante la Virgen, ha bajado ya a la Catedral de la Almudena, en el centro de Getafe, donde ha tomado posesión de la cátedra a eso de las 10:30. Allí ha sido recibido por cientos de familias convocados para acogerle, y allí se ha leído ya por primera vez, lo ha leído el canciller secretario, Francisco Armenteros, las letras apostólicas en las que se le nombra nuevo obispo de Getafe. Y a continuación, tras terminar de tomar posesión de la sede, la cátedra en la catedral, a las 12 de la mañana ya ha comenzado de nuevo aquí en el Cerro de los Ángeles, en el santuario, la ceremonia donde se han leído nuevamente las letras apostólicas y la celebración eucarística que hemos ofrecido a los oyentes.
Si te parece, Faustino, vamos a recordar, vamos a escuchar algo de lo vivido durante esta misa, celebración en el santuario. Las primeras palabras en la ceremonia del obispo ya emérito de Getafe, Monseñor Joaquín López Andújar.
Toda la diócesis reza por ti y te recibe con los brazos abiertos. En mi primer saludo te decía, vas a disfrutar mucho en esta diócesis. Y hoy lo repito, aquí vas a encontrar una iglesia viva y palpitante. Vas a encontrar sacerdotes espléndidos, entregados con entusiasmo a su labor pastoral. Vas a encontrar familias cristianas que han entendido muy bien lo que significa vivir el amor en el matrimonio, en cuerpo y alma.
Bueno, palabras muy emocionadas las de Monseñor López Andújar.
Sí, efectivamente, porque bueno, prácticamente lleva pues eso, 14 años de obispo de la diócesis que deja ahora, y la conoce muy bien, y obviamente le ha dicho dos veces y muy fuerte y muy alto, vas a disfrutar mucho de esta diócesis, donde vas a encontrar pues toda esa gente, sacerdotes religiosos, familias dispuestas a trabajar contigo en esta nueva etapa. Una diócesis que hay que recordar pues es la quinta más importante de España. Hay seis ciudades cercanas a los 200.000 habitantes. Y bueno, una diócesis que es joven, de 26 años, pero muy pujante.
Y vamos con la homilía de Monseñor Ginés García Beltrán. La primera parte, como no podía ser de otra manera, llena de saludos, de guiños, de abrazos a todo el mundo, a sacerdotes, consagrados, niños,
a
jóvenes,
todos.
Familias. Si te parece, Faustino, escuchamos un poquito.
Quiero saludar también con respeto y afecto a las autoridades que nos acompañan y que representan a la sociedad en la que la Iglesia vive y ejerce su misión. Muchas gracias a las autoridades civiles, militares y académicas. El obispo, al comienzo de su ministerio, os quiere mostrar su cercanía y la mano tendida para la colaboración en todo aquello que afecte a la dignidad del hombre y al bien común. Me gustaría que encontrarais en mí y en la Iglesia una leal colaboración.
Bueno, bien, este es el momento de las autoridades, pero es que ha sido a todos, no se ha dejado a nadie.
No se ha dejado a nadie porque obviamente ha ido repasando, como tú bien dices, a cada uno de los que se encontraron aquí presentes o representados, vida religiosa, vida contemplativa, familias, niños, en fin, ha recordado a todos, pues diciendo que está, como dice su lema, para mí la vida es Cristo, y ha dicho: quiero estar al servicio de todos desde esta nueva diócesis de la que tomo posesión hoy.
Una segunda parte donde creo que nos muestra lo que quiere él que sea su ministerio. Así hablaba del peligro de la autocomplacencia.
No podemos caer, queridos hermanos y hermanas, en la tentación de la autocomplacencia, es decir, en encerrarnos en los que ya estamos, ignorando a los que están alejados del Señor, a los que no lo conocen. Al comienzo de mi ministerio entre vosotros, quiero aseguraros que trabajaré cada día con la ayuda de Dios por cada una de nuestras comunidades, por su unidad y progreso en la fe. Pero al mismo tiempo quiero hacer un llamamiento a salir de esas comunidades, del posible confort en el que podemos adormecernos en busca de los hombres y mujeres que nunca han venido o que se fueron por alguna causa.
Porque para Monseñor Ginés García Beltrán la evangelización es un acto de amor, le escuchamos.
Es sencillo de entender. Si creemos que Cristo es lo mejor y nuestro amor por la humanidad es cierto, ofrezcamos la luz y el consuelo de la fe en Cristo. No podemos callar. Nada imponemos, pero sí proponemos con valentía e ilusión. Es mucho lo que hemos hecho, pero es todavía más lo que nos queda por hacer. Con el Papa Francisco quiero repetir: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
Faustino, hizo suya la palabra del Papa Francisco, el nuevo obispo quiere una Iglesia en salida. Mucho habló de ello en su homilía.
Efectivamente, lo ha dicho en varias ocasiones y con distintas palabras, con las del Papa Francisco, con las suyas propias. Ha dicho: no quiero una Iglesia preocupada por ser el centro de sí misma y que termine clausurada en una maraña de obsesiones, de procedimientos. No, hay que ser una verdadera Iglesia en salida, y para eso vamos a construirla. Cada uno tiene su parte de responsabilidad en trabajar en esa Iglesia en salida, porque, recordando también a Pablo VI, ha dicho hoy: la Iglesia no quiere maestros, sino testigos, es decir, testimonio de la gente que sale a buscar a los demás, que sale a evangelizar a los demás, para hacer, de hecho, pues a esa Iglesia creíble. Eso es lo que ha pedido y ha marcado, teniendo, por supuesto, como prioridad, ha dicho, la prioridad está en los pobres. Tienen que ocupar siempre un lugar privilegiado.
Y una tercera parte de su humildad, centrada en Cristo y pidiendo oración.
Sí, también.
Hoy, al comienzo de mi ministerio apostólico en esta Iglesia de Getafe, quiero consagrarme a este corazón de Jesús y consagrar toda la diócesis. El mensaje del corazón de Cristo ha de ser mucho más que una sola devoción piadosa. Ha de ser un estilo de vida que tiene como fruto un gran proyecto evangelizador, el que celebramos y vivimos cada día en el misterio de la Eucaristía.
Faustino, recuerdo de la Virgen y de los santos y beatos de Getafe, que son muchos.
Bueno, son al menos tres. Es una diócesis joven de 26 años, como decíamos, pero tenemos a Benito Meni, a la Santa Maravillas de Jesús y a Faustino Mínguez, el último canonizado del año pasado. Y también tenemos dos beatos, María Ángeles de San José y Jacinto Oyuelos. Y como dices, pues ha empezado con la Virgen de los Ángeles, la patrona de Getafe, y después con el Sagrado Corazón de Jesús, que es donde nos encontramos, y que hay que recordar que el próximo año, en 1919, celebraremos el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, una celebración especial que va a tener mucho protagonismo aquí en la diócesis de Getafe.
Pues Faustino, Catalina, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros, por contarnos cómo ha ido toda esta toma de posesión. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para vosotros, gracias.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer.
Y con los ejercicios espirituales del Papa Francisco y de la Curia vamos a ir terminando el programa de hoy. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Du suchst den Weg aus der Stadt und er führt dich vorbei grauen leeren Ruinen. Esta semana el Papa ha realizado sus tradicionales ejercicios espirituales cuaresmales en la Casa del Divino Maestro, en Ariccia, al sur de Roma. Concluían ayer y en esta ocasión los ha impartido el sacerdote portugués José Tolentino de Mendonça. Dos meditaciones cada día en torno a la sed. Sed de amor, sed de verdad, de reconocimiento, de razones de vivir, de justicia y de infinito. Sin olvidar que Jesús se identificó con los sedientos, mientras que además una de sus últimas palabras en la cruz fue: tengo sed. Jesús promete saciar nuestra sed reconociendo que somos incompletos y en construcción, puesto que Él sabe cuántos obstáculos nos frenan. El padre Tolentino decía que debemos perder el miedo de reconocer esa sed y nuestra sequedad. Hablar de ella es hablar de la existencia real, es iluminar una experiencia más que un concepto, es adentrarse en una escucha profunda de la vida. Decía también el predicador, puede suceder que tengamos dificultad de admitir que estamos sedientos. ¿Sedientos de qué? ¿De quién? Preguntaba. Bueno, el propio Francisco, ¿no?, nos lo ha recordado también, que una de las peores tentaciones son la autosuficiencia y la autorreferencialidad. Cuando eso sucede, hacemos de la vida una cápsula insonorizada que nos hunde en una anorexia mortal. El peligro de dejarse ahogar por esa sed de nada que deriva en indiferencia, en apatía, en la falta de interés por los demás y en el encierro en uno mismo. Esa psicología de la tumba, de la que, por cierto, nos habla la Evangelii Gaudium, cuando advierte sobre los peligros de que los cristianos poco a poco nos convirtamos en momias de museo. El mejor remedio para luchar contra esta acedia, esa tristeza, esa indiferencia y esa apatía del alma, nos lo ofrece el mismo Señor. En su palabra encontramos todo lo que nuestra alma necesita para encontrar sentido y esperanza. Porque muchas veces la razón de nuestra desesperación, de nuestras caídas y de nuestro cansancio es precisamente nuestra necesidad de buscar refugio en Dios para poder superar todo esto. Hasta la semana que viene. Es reicht ein einziges Wort, um dieser gläserne Mensch wird in Sekunden zu scherben.
Y no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero antes quiero recordar algunas de las palabras que nos dejaba en su homilía Monseñor Ginés García Beltrán, en la que en su toma de posesión nos hablaba de que quiere una iglesia creíble, una iglesia en la que en el centro estén los pobres. Uno de los párrafos es cuando hablaba de la evangelización, del amor. Dice: si somos presencia en medio del mundo de Dios amor, llegaremos al centro del corazón humano y también al corazón del evangelio y de la evangelización. Hoy son muchos los que no han conocido ni experimentado el amor de Dios. Y decía: me cuesta creer que alguien pueda resistirse al amor verdadero. Y eso es lo que hacemos aquí, intentar acercar a la gente al amor verdadero. Mañana Estaremos aquí, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.